también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y de que estás contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas de tu manera... de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Bueno, la música para mí pues es un acompañamiento, digamos, para todo lo que es mi vida. Pues es algo que si no estuviera, pues habría que inventarlo, porque realmente, pues es que yo no puedo. O sea, hay veces que estoy con alguien, yo desconecto a veces. Queda feo decirlo, pero que me voy con la música un momento, desconecto, descanso y después vuelvo a estar en la conversación o en lo que esté haciendo. Entonces la música para mí es un espacio de evasión inmejorable.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y de la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Escuchad una cosa. La música cambia la vida, marca un antes y un después. Yo recuerdo cuando vengo a Nicosia y ese día vengo muy triste y resulta que un grupo emergente o conocido viene a dejar su alma en el estudio a tocar unas canciones y salgo sonriendo con una sonrisa. Que tengo asociada a la música es en el hospital de día, donde la gente babeaba por las mesas, y cuando había la actividad de musicoterapia la gente también sonreía. Sonríe con la música.
Entre palabras y entre notas, la emoción de la inexistencia previa, el silencio.
¿Qué realmente puede pasar a una persona que se siente mal por mil cosas? ¿Qué te puede salvar de todo eso? ¿Qué es eso? Se llaman música. ¿Qué es eso que cuando lo sientes se te ilumina? Que ves el gris blanco, de que ves el negro fucsia, de que ves todas las maravillas dentro de ti porque estás sintiendo algo que penetra dentro de tu corazón y de tu mente. Gracias, ves que todo es mucho más rico. Eso es. Para mí, la música.
Mind the gap, mind the gap. Cuidado aparecer o con el agujero. Mind the gap, mind the gap. San Jordi.
queridos amigos nicoyentes. Hoy estamos aquí como todos los miércoles. Hoy vamos a hablar sobre la autonomía. Un tema que bueno, que encierra mucho. Estamos aquí, yo soy Eugenia, Euge. Estamos aquí muchos nicosianos, nicosianas reunidos como siempre. Está conmigo Elisa. Hola, Elisa.
Hola, Euge.
Una antropóloga maravillosa, la argentina, que está aquí y va a compartir el programa conmigo y con nosotros. Está también Asun. Hola, Asun.
Hola, ¿qué tal a todos?
Está Flavia, Flavi.
Hola, buena tarde.
Nuestro Santiago.
Hola, ¿qué
como
tal?
Siempre, Silvia.
Hola, buena tarde.
Marcel.
Hola.
Nuestro querido y admirado coordinador. ¿Cómo se llamará él? No me acuerdo, dime tú. Martín.
Hola.
Está también en los controles, como siempre, la grande, grandísima Lucía. Lucía.
Hola, buena tarde.
Está Dolores también.
Hola, buena tarde.
Y bueno, invitados, como siempre, nombres, Isaac también. Y bueno, muchos más que están aquí con todo el cariño del mundo y las saludan siempre. Vamos a hablar de la autonomía. La autonomía, en principio, como siempre, en las clases, la terrible parte teórica, pero bueno, un poquillo nos curramos y en la parte un poquito, se podría decir, teórica, sabemos un poco que la autonomía viene, un poco se podría decir que es la condición del individuo que no depende de nadie. Esto ya sería un poco el náufrago que vive en la isla desierta enamorado de un coco que tiene al lado, ¿no? Yo más o menos creo que sería una cosa así. Sin embargo, no considero que sea totalmente autónomo, puesto que necesita del aire para respirar, necesita del coco para sentirse acompañado y de las ramas para limpiarse cuando se le sale la baba, no sean mal pensados. Entonces, por otro lado, podría decirse que es la condición y el estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y capacidad de autogobierno. Pero bueno, esto ya suena más así teórico de la clase, que aburrido van a hablar de la autonomía. Para mí la autonomía es sinónimo de elección. Esa palabra me parece mucho más bonito, ¿no? La libertad y de pensar y de elegir libremente, elegir nuestros pensamientos, elegir nuestras emociones, elegir nuestras decisiones, ¿no? Un poco desde pequeñitos, que es de donde debe inculcarse la autonomía. Yo les aclaro de antemano que yo hablo mucho de lo que se debe, pero no aplico nada de eso. No aplico un carajo, mejor dicho. Entonces, desde pequeñito, inculcar, ¿no?, un poco al niño qué color de zapatito quiere a la hora de recoger los juguetes. Un poco inducirlo a que el niño pueda elegir en qué cajita meterlo. O sea, poder ir eligiendo nuestros gustos en el vestir, no elegir decisiones muy tontas que tomar, el decoración de la habitación, esto, aquello, pero bueno, todo no queda allí, ¿no? También elegir libremente nuestras amistades, elegir libremente nuestras parejas, elegir libremente si aceptar o no el consejo de mamá o el consejo de papá, porque muchas veces hijo, yo te lo aconsejo por tu bien, pero si no lo haces, la tremenda que te cae, ¿eh? Entonces, ¿es un consejo o es una imposición? Que muchas veces los padres o las madres, amparándose en el hecho de que es un consejo que te lo dan por tu bien, porque han vivido más o porque son tus padres, es un consejo de que, pero es como que o lo haces o me enfado o lloro o me deprimo, y entonces ahí no es que te viene un castigo porque no eres un niño, pero la culpa que te viene por la depresión de mamá o el enfado de mamá o la actitud que toma por no haberlo hecho, tela, ¿no? Continúo un poco con el resumen que escribí un poco. Para mí, por supuesto, el antónimo de la autonomía es la dependencia. La dependencia, por supuesto, total. Y también lo podría ver como el miedo, ¿no? Que la dependencia muchas veces no solo nos las crea, puede ser el padre, la madre, la pareja. Muchas veces esa dependencia nosotras o la buscamos, la traemos, o nos quedamos ahí enganchados por miedo, ¿no? A veces por costumbre, por comodidad, a que decidan por nosotros o a que nos hagan las cosas, pero otras veces por un gran miedo al fracaso, ¿no? Un gran miedo a equivocarnos, y entonces estamos allí dependientes, porque si hay un fracaso, la responsabilidad cae sobre el otro, ¿no? La responsabilidad del error y de ese fracaso cae sobre el otro, y la responsabilidad de encarar y enmendar ese error cae sobre ese otro. En el caso de mamá, de papá, de pareja, de lo que sea, ¿no? Y también a veces con esa dependencia o con esa temor a tener nuestra propia autonomía, a veces evitamos el ser nosotros mismos, el enfrentarnos al mundo siendo nosotros mismos, ¿no? Arriesgarnos a ser con lo bueno, con lo malo, con las fortalezas, con las debilidades, ¿no? Y entonces nos refugiamos en la persona de la que dependemos, ¿no? Y entonces también nos enfrentamos a nuestra propia y real soledad, ¿no? Porque al ser nosotros mismos nos enfrentamos con el hecho de no gustar, de poder no gustar, de gustar a unos, de no gustar a otros, como es totalmente normal, o de cierto momento encontrarnos solos, porque puede suceder. Entonces, Hay como ese miedo, porque cuando somos dependientes, la persona de la que dependemos, de alguna manera, de una forma no sana, siempre está allí. Y hay como esa seguridad, ¿no? Y por otra parte, está el que tiene o hace a alguien dependiente, ¿no? Porque ya sea por factores económicos, legales, amorosos, emocionales, ¿no? Que también tiene la culpa, o no la culpa, ¿no? Tiene el mecanismo de que hace a alguien dependiente de él o de ella, porque es una forma desesperada de llenar su terrible soledad atando al otro a su lado, ¿no? Entonces un poquito el otro lado de la moneda, ¿no? No sé qué piensa mi compañera Elisa.
Sí, yo, pensando un poco en este término o en el concepto de autonomía, a mí me surgieron como dos cosas. La primera, que siempre ponemos en contraposición, como por ejemplo has puesto tú, ¿no? La autonomía y la dependencia. Y me parece que, no sé si por cultura o por la sociedad en la que vivimos, son como dos conceptos súper contaminados ya, ¿no? De un montón de ideas que vienen anexadas a esos conceptos. Y de alguna manera me parece que la dependencia no siempre es negativa, ¿no? Como que tenemos también esta idea en una sociedad súper individualista de que si no sos autónomo no sos persona, ¿no? Y a mí me da la sensación de que muchas veces también tenemos dependencias afectivas que son positivas. Quizá la palabra dependencia, como decía antes, está como muy cargada de cosas negativas, ¿no? De que alguien no es válido para hacer cosas por sí mismo. Pero me parece que, por ejemplo, esta radio es un ejemplo bastante claro en el sentido de que es un grupo súper autónomo y que se autogestiona, pero que al mismo tiempo tiene una serie de lazos y de vínculos entre las personas que la forman, que de alguna manera, si se quiere, se podría llamar dependencia, porque dependen los unos de los otros también para trabajar, ¿no? Y bueno, me parecía interesante eso, ¿no? Que hay veces que como que somos muy binarios y es como o autónomo o dependiente, y creo que hay muchos matices en el medio, ¿no? Que pueden ser interesantes y que no siempre son negativos. Y por otra parte, otra cosa que pensé, que la autonomía también es equivocarse, también es cometer errores, ¿no? Y que hay veces que da la sensación de que alguien para ser autónomo tiene que hacerlo todo bien, ¿no? En el momento que algo lo hace mal o se equivoca, ha dejado de tener el poder de hacer las cosas bien. Y no siempre es así, ¿no? Creo que ser autónomo también es equivocarnos y errar, ¿no? Y bueno, poco más, eso.
Bueno, ahora nuestra compañera Flavia. A ver, Santi, sí, hay un pequeño cambio. Es que somos tan autónomos que no seguimos un guión, no seguimos un libreto, todo es espontáneo, todo esto aquí parece un jardín, todos somos flores espontáneas. Bueno, ahora Santi quería hacer su correspondiente de reflexión. Adelante, Santi.
Gracias, Eugenia. Si lo llamáramos el tema del programa del día de hoy, la personalidad o el carácter, sería hacerse notar, es el que da la cara. Se defiende, es una faceta de lo que se llama autonomía. Una vez en Radio Nicosia emitimos un programa dedicado al cuidador cuidado. Es importante el tema de los afectos. ¿Quién cuida al cuidador? Tan importante como ser luchador es ganarse las confianzas. Los compromisos con los amigos, la familia y en la sociedad, como la buena educación. No la carestía de la falta de respeto, exigir por la fuerza conduce a la opresión. El brote o la violencia están sujetos a la cárcel, o el hospital, o a una toma regular de fármacos para movernos más o menos en libertad y de forma normalizada. Mucha gente no trabaja debido al estrés, también debido al condicionamiento de un diagnóstico que incapacita. El estigma juega un papel negativo, como todos los colectivos minoritarios, ya discriminados sean enfermos de SIDA, alcohólicos, indigentes, gays, lesbianas, expresidiarios, extranjeros de países subdesarrollados, el racismo, la xenofobia. Las frases «¿Quién tiene un amigo tiene un tesoro?» o «Cada oveja con su pareja» son frases que se oyen frente a la gente que discrimina cojosamente con pitorreo. La gente por lo general es algo como careta hipócrita, como careta mentirosa o cizañera. Se comenta entre la gente, fulanita o menganito son solteros, no se casan. Y si tienen hijos saldrán tontos como ellos. Una cosa equivocada, una persona que padece una enfermedad no es solo es porque sea tonto. Tal vez es sensible. Los enfermos mentales, la gente normal, ¿cómo puede ser tan corta? Inculta o simplemente vulgar. Da muy mala imagen del ciudadano. A ser un ciudadano vulgar, insensible, en resumen, tercermundista, dependiente de la salud social.
Yo quisiera comentar con respecto mucho a lo que dijo Santi, que me llegó mucho. Yo creo que a la persona diagnosticada o al enfermo mental se le roba mucho su autonomía, ¿no? De alguna manera de incrustarle el tema de la medicación, porque es como si se le incrustara en el cerebro, y de alguna manera con todas las limitaciones que también se le incrustan sobre cuidado no tomar, cuidado sexo, cuidado esto, cuidado lo otro, dormir una hora, hacer esto, los talleres a tal horario, entrar al lugar, tantas limitaciones, se le vuelve una persona dependiente de un hospital de día, dependiente de unas pautas, de unos horarios, de una medicación, de esto, de lo otro, y yo creo que se le da muy poca autonomía, se nos da, perdón por no incluirme, a veces nos vuelven seres robot, y no somos seres robot. Sencillamente, yo pienso, lo comentaba con Elisa el otro día, que siempre hubo una primera mujer, por decir algo, que dijo, ¿y por qué no puede haber una mujer astronauta? Y hubo una mujer que lo hizo. De repente un primer hombre que dijo, ¿por qué no puede haber esto? Cuando se creó el primer avión, cuando se creó esto, cuando se creó lo otro, y así se fueron creando las cosas, así hubo la evolución por una primera idea, por una primera persona que se cuestionó las cosas, que dijo, ¿por qué no se puede? ¿Y por qué no se puede? Y la persona que lo pudo. Como yo leí un proverbio chino que dice, el que dice que no se puede hacer, que no moleste al que lo está haciendo. Entonces, yo creo que Nicosia, Radio Nicosia, y no es para hacerle la propaganda a Nicosia, que es lo mejor y lo más maravilloso que hay en el mundo. Es una muestra de bastante autonomía, ¿no? Aquí yo creo que lo menos que se habla es de la enfermedad, de la medicación, de esto y lo otro, y no es porque no tomemos en cuenta la conciencia de enfermedad, no asumir hasta el cansancio que somos unos enfermitos, no. Conciencia de enfermedad es ser responsable con el hecho de que muchas veces tenemos que tomar una medicación de por vida. No tenemos que ser unos enfermos mentales de por vida, aunque sea un problema crónico, un problema así de sencillo. Quitarle tanto peso que parece que lleváramos una mochila llena de ladrillos y hasta caminamos como si la tuviéramos así. Eso no es así en Nicosia. Sencillamente pensamos, creemos, soñamos, coordinamos un programa, damos ideas, reflexionamos y damos muestra de que somos capaces de decir cosas bonitas, de despertar sentimientos, de llegar a muchas personas, de llegar a personas y despertar sentimientos en esas personas, de pintar cosas maravillosas, de crear cosas maravillosas, de que gente quiera venir a conocernos, de que sencillamente aquí nos confundamos los unos y los otros. Aquí a veces habemos estudiantes, profesionales, diagnosticados, no diagnosticados, y aquí no se sabe quién es quién. Sencillamente somos todos un sentimiento. Y yo quise hacer este comentario, esta reflexión, porque nadie... pisar la autonomía de una persona es violar sus derechos, porque la autonomía es un deber, y ese es algo que da tema, pero también es un derecho. Y ahí lo dejo.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora Dolores quería darnos su reflexión, va.
Bueno, mi reflexión. Yo pienso que, bueno, a veces para conseguir recursos sociales, ¿no? Para conseguir, pues, una pensión, o para conseguir una casa, o para conseguir los medicamentos o cualquier cosa, se nos exige pues estar muy discapacitados, ¿no? De tener un grado de enfermedad muy alto, ¿no? Entonces esto nos hace un poco ir en contra de nosotros mismos, ¿no? Porque entonces decimos, bueno, como tenemos que dar ese punto tan alto de enfermedad, pues nos negamos cierta autonomía, ¿no? Nos hacemos muy dependientes. Y es como un doble filo, ¿no? Si, por ejemplo, porque como eres un diagnosticado, ya se supone que muchas cosas ya no las puedes hacer, ¿no? Y no hablemos si, y además de diagnosticado, eres un tan incapacitado, ¿no? Ya se te cierra el mundo. Y no se piensa que la gente tiene muchas capacidades y que pueden mermarse algunas capacidades, pero otras las tienen bastante desarrolladas o las pueden desarrollar más. Lo que pasa es que, claro, como te piden un baremo tan alto, pues tú haces lo posible y no decides por quedarte, pues eso, dependiente. Y acabas creyéndote realmente que eres dependiente de todo y de todos, de la familia, de los profesionales, de los psiquiatras, que bueno, que tienes que estar que tienes que haber hecho ingresos muy dramáticos en el psiquiátrico. Ya tienes que ir a un hospital de día, bueno, todos esos recursos tienes que ir a todos ellos para que te den un grado de disminución alta, para que te den unos recursos, ¿no? Y entonces yo creo que eso va en contra de uno mismo, ¿no? Pienso que los recursos, por hecho de ser ciudadanos, ya tendríamos que tener unos recursos que nos ayudaran a una vida más digna de todos aquellos que tenemos, que no te hemos podido dar nuestra respuesta en un puesto de trabajo, porque hablamos de los diagnosticados, hay diagnosticados que trabajan, pero ¿en qué condiciones? Están en centros especiales de trabajo, donde sí se les valora el trabajo, sí, así están ocupaditos, pero son centros donde una persona que va allí no puede volverse autónoma ni puede vivir una vida más plena, ¿no? O, pues, de hecho, en muchos casos, ¿no? No se contempla el que el diagnosticado puede tener lazos afectivos y de amor, ¿no? O sexuales, ¿no? Eso queda como mitigado. Eso no tiene importancia si no tienes novio. Mejor que no tengas novio. Si no tienes relaciones sexuales, mejor que no tengas, ¿no? Y en cuanto a estas carencias afectivas, también disminuye mucho la calidad de la vida del diagnosticado, ¿no? Entonces, la sociedad, por un lado, te da unos recursos, pero otra te dice, como tienes estos recursos, no puedes acceder a lo otro, al afecto, a un trabajo digno, a que te valoren, ¿no? Sino siempre al pobrecito que tiene que estar acompañado por eso, por los demás, por la dependencia y todo eso. Y no, y dependencia, sí es cierto que hay gente que es muy dependiente y, bueno, y necesita de los demás, pero que también hay una comodidad por parte tanto de profesionales como de familiares, como del entorno, como el mismo diagnosticado, que se deja arrastrar por esa dependencia, porque, claro, la libertad, luchar por la libertad es duro y a veces te das de hostias, ¿no? Y, claro, pues nadie quiere darse de hostias, pero la libertad es la responsabilidad y uno tiene que ser responsable y uno tiene que luchar continuamente, porque la vida es eso, ya que carecemos de tantas cosas dignas y más ahora en estos tiempos de crisis en donde todo son retalladas, pues yo pienso que no nos deberían exigir la sociedad tantas mancanzas, tantas cosas que tenemos derecho por ser personas, a no tenerlas por ser diagnosticados. Bueno, y no me enrollo más porque podría estar hablando horas y horas, pero solo es una pincelada.
No, y además es muy cierto lo que dice Dolor, y yo añado a eso, que la autonomía afecta directamente, de forma positiva o negativa, a nuestra autoestima, a nuestra seguridad personal, a nuestro respeto como persona. Yo creo que la manera más clara de conocernos realmente a nosotros mismos, a nuestra valía, es siendo autónomos, porque ponemos a prueba todo lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de lograr. Nos conocemos realmente a nosotros mismos. Aprendemos a estar en compañía realmente de nosotros mismos. Entonces, esto si lo miramos en positivo, de que aprendemos a apreciarnos, a querernos, yo creo que, mira, adiós antidepresivo. O sea, yo creo que es el estímulo más grande que podemos tener. Y a nivel médico, yo creo que eso tiene que valorarse. Porque si somos personas totalmente dependientes, siempre vamos a estar en un estado de frustración, de inconformidad. Nunca vamos a estar inconformes, nunca nos vamos a sentir completamente bien, y eso va a ser un pez que se muerde la cola, y siempre vamos a estar en un estado tan de inconformidad, tan de malestar y tan de frustración, que eso va a ser pastilla, pastilla, urgencia, urgencia y médico, médico. Ahora, nuestra querida invitada Asun, que es una excelente pedagoga, trabaja, está haciendo un trabajo de investigación.
Es antropóloga.
Pedagoga.
Y antropóloga.
No, antropóloga no soy todavía.
Antropóloga cuando fantasea un poquito, sí. Y en la realidad pedagoga. Y bueno, ella quiere hablarnos un poquito, a ver, Asun.
Sí, bueno, comentar una cuestión que me ha sugerido, bueno, entre lo que ha dicho Dulos y lo que has dicho tú, que no me acuerdo del nombre.
Elisa.
A mí lo que me parece un problema es esta especie de equiparación entre el hecho de necesitar algunos apoyos, algunas ayudas, con el borramiento del poder sobre uno mismo. Es decir, ayudas necesitamos todos, probablemente a distinto nivel, pero de ahí a que eso suponga, dijéramos, una no autonomía, una no dirección sobre la vida de uno, hay una distancia. Y creo que eso tiene relación con el pensar la autonomía en términos absolutos, es decir, lo que decíamos, ¿no? Como si existiera una cosa que podamos llamar independencia, ¿no? Cuando realmente el mundo está interconectado y hecho de lazos y conexiones que nos atan los unos a los otros. Aparte de esto, a mí me interesaba especialmente si, a ver si podemos darle un poco más de forma al cómo Radio Nicosia, el proyecto Radio Nicosia, trabaja y fomenta o no la autonomía, es decir, cómo se alían el propio proyecto de radio y la autonomía para cada uno, ¿eh? Es decir, probablemente no habrá una única respuesta a esto, pero me parecía, ya habéis dicho algo, pero intentar igual darle un poco más de forma. Es decir, al hecho, si lo estuvimos hablando el otro día, si la producción de conocimiento que se hace desde la radio, ¿no? Esta construcción de saber que yo creo que se hace conjunta, esta manera de pensar que tenéis sobre las cosas, ¿no? ¿Tiene alguna relación o no en un proceso individual o colectivo alrededor de la autonomía?
Creo que es muy clave lo que acabas de decir, la palabra colectivo. Aquí las decisiones se toman y las cosas se hacen de manera colectiva. Y eso, por ejemplo, el pedacito que quiero opinar, yo lo tomaría muy en cuenta, ¿no? Aquí no es que hay un psiquiatra y dos monitoras y un psicólogo y dirigen todo y el lunes es la asamblea y está el psiquiatra y no sé qué. Yo, aquí se hace todo de forma colectiva, se opina, uno sugiere, el otro opina, se toman las opiniones y yo creo que todo se hace, cada quien tiene autonomía para opinar, para a nadie se le obliga a hacer nada, lo que cada quien piensa, cada quien desea, y hay autonomía en eso, ¿no? En que se toma en cuenta el sentir y el pensar de cada quien y se respeta completamente.
Yo, en mi caso particular, me ha cambiado la identidad, ¿no? Antes de venir aquí me pensaba como enferma y ahora que vengo aquí me siento como persona. Ese concepto de persona no se daba en... Yo, bueno, es que me sabe mal decirlo, bueno. Pero cuando yo tengo... es que siempre caigo en lo mismo, tengo una cierta edad y entonces se concebía a la persona enferma, ¿no?
Tiene 45 y dice que tiene una cierta edad.
No se te concebía como persona, ¿no? Y este concepto nuevo quizás lo hemos acuñado un poco nosotros, ¿no? Porque en todos los lugares se hablaba de enfermo, el enfermo mental, el enfermo mental, el enfermo de no sé qué, el enfermo, ¿no? Antes que todo, somos personas. Y esto sí que lo hemos acuñado nosotros en nuestra filosofía de llevar la radio, ¿no? En esta libertad y en esta manera de decir la verdad, nuestra verdad. Porque lo que así, lo que nos diferenciamos de otros colectivos es que, por ejemplo, siempre estamos acostumbrados que la verdad lo tiene el otro. El psiquiatra, el psicólogo, los profesionales, la familia, el entorno, el jefe. Pero un día descubrimos que nosotros también teníamos nuestra propia verdad. Y poder desarrollar nuestra verdad es, como dice el texto del principio, tan legítimo como la de cualquier otra. Y nuestra verdad no queda velada, sino nuestra verdad sale aquí, en Nicosia. Por eso te da esa libertad y a la vez esa responsabilidad. Y es cierto que muchos nicosianos han hecho una trayectoria a través de Nicosia que han llegado a los sueños que desde la infancia tenían, querían ser algo o crear algo y lo han creado, porque eran sueños que son realizables, porque hemos podido decir nuestra propia verdad. Ese es el espacio nicosiano, la libertad, la responsabilidad y el poder decir tu propia verdad.
Gracias, Dulor. Ahora va a hablar mi querida tocaya Eugenia. Euge va a saludar por lo pronto, que ha llegado un poquillo tarde, pero ha llegado con dos hermosas estrellas colgando de las orejas.
Bueno, buenas tardes. Y yo solo quería dar mi pequeña aportación, que cuando una persona tiene una crisis, pues la autonomía brilla por su ausencia. Y entonces, cuando esa persona va recuperando su ser, que la gente lo deje a él solo, que se organice él solo sus visitas psiquiátricas, sus psicólogos, sus terapias, que vaya por la medicación, que vaya por las recetas, que si en un primer momento sí que necesitas una ayuda especial, luego que te la fomenten, que la autonomía después de una crisis nadie la fomenta, entonces que se fomente desde un principio. Nada, quiero...
Yo creo que estaban
un poco dando en el clavo, que es algo tan simple y tan complicado a veces como generar espacios de libertad. Ustedes estaban hablando de libertad y yo creo que en principio Nicosia es como una especie de lecho para la libertad, ¿no? De espacio en donde cada uno puede encontrar un acompañamiento colectivo para poder ser como siempre quiso uno ser. Es la autonomía, en todo caso, se consigue a partir de encontrar un espacio de libertad compartido entre otros, y que eso que quizás yo no me animo a hacer, lo puedo hacer porque hay un otro que me da una mano, o hay un otro que me da una mirada y que de alguna manera me habilita para poder hacerlo. Ese es como, a veces parece simple, pero yo creo que el concepto de libertad no es un concepto que tenemos muy, muy desarrollado generalmente en esta sociedad. Estamos muy repletos de estructuras que coartan, y en salud mental pasa muchas veces eso. Entonces la razón de ser, la razón de por qué muchas veces funciona, tiene que ver con eso, con generar lechos de libertad, y es en sí mismo un lecho de autonomía, porque la libertad te permite hacer eso que en otros espacios quizás no puedes hacer, y como estás acompañado en esa intención y en ese deseo, ¿no?
Marcel, ¿qué?
Ah, hola, ya era hora. Tengo cuatro frases apuntadas. Yo, es que se habla mucho de libertad, pero cuando yo estaba dentro de mi madre, ya se estaba decidiendo mi nombre. Es que es increíble cómo nos arrojan a un mundo que ya está constituido y en el cual, bueno, tu función es sobrevivir y mantener viva la supuestamente eterna molécula de ácido desoxirribonucleico.
Te bautizan entonces, antes de que puedas negarte.
Entonces, bueno, habrán márgenes de libertad, o eso que dicen los curas del libre albedrío, que me da mucha risa. Pero cuando ya caes en las garras de la psiquiatría y de las pastillas, en parte ya puedes decir un poco adiós a una vida más o menos normal, que no la voy a describir porque cada uno la lleve como quiera, ¿no? Que es que, por ejemplo, te enchufan 8 millones de pastillas y entonces has de estar casi todo el día durmiendo, bueno, en mi caso, ¿eh? Y cuando estoy un poco en el estado de vigilia, estoy un poco espeso, ¿eh? Porque hoy he hecho un... ¿Cómo se llama? No he hecho nada. Iba a hacer un... ¿Cómo se llama eso? Que haces papeles. Hostia, yo creo que he escrito una frase, pero en escritura cuneiforme, ¿eh? O algo así, porque es... Vale, yo es que estoy zombie, o sea, y ya está. Bueno, si la sociedad ya es zombie por sí, yo ese zombie medio, ¿no? Porque es que esto de las pastillas es que, bueno... Es que no. Y además te dicen que las tienes que tomar para que crónicamente, vamos, para que no te subas a la parra, vamos, que o sea, que encima te castiguen porque si te desvías de esta nivelación que ellos quieren y que es socialmente ordenada, pues, bueno, a tomar más pastillas, el doble de pastillas, aunque te mueras, hombre, a mierda. Y ya está. Y esta es mi experiencia sobre la libertad humana y la autonomía. Y sobre todo, no ver mucho la tele, que dicen muchas mentiras, y los diarios, la mayoría dicen mentiras, ¿eh? O sea, os recomiendo leer El Público, que está en el ordenador, porque es bastante didáctico y tal, y en principio no miente tanto. Y no os compréis bestsellers, ni cosas New Age, que la verdad es que son un poti-poti de ocultismo, esoterismo, yoga, bueno, no sé qué. Y bueno, ya está. Ya he dicho lo que tenía que decir.
Gracias, Marcel.
Va.
Gracias.
Compañero de Molière del Vallés, que también tenía algo para comentar, y Marijó también estaba. Estamos ahí. Presentar si querés. ¿Lolo, te llamas?
Sí.
Hola, sí, ahora vamos a hablar un poquito con Lolo, que nos viene de
del Club Social Ayun.
Vale. Él lo ha dicho. Sí. Muy bien. A ver, ¿qué nos puede decir? Preséntate y a ver qué quieres.
Bueno, soy Lolo, vengo del Club Social Ayum, de Mollet. Y bueno, yo sobre esto de la autonomía personal, me gustaría decir que yo me dejó mi mujer con 3 críos, bastante pequeños, y la autonomía ya desde entonces no la pude tener, porque tenía que depender de mi familia, no podía depender de mí mismo. Yo tenía que estar pidiendo ayuda cada 2x3 a mi familia para salir adelante, porque trabajaba, porque hasta que caí enfermo. A partir de que caí enfermo, pues ya, aparte de la familia, pues la medicación, ¿no? Que tienes que estar pendiente de que te tienes que medicar para no volver a caer. Y siempre es lo mismo, ¿no? O sea, es lo que decía el compañero. Siempre o te mandan más pastillas o te las suben. No sé, es un poco complicado llevar una vida autónoma, sí.
¿Y tú no crees que de repente, no sé, a nivel de tienes algún hobby a nivel de pensamiento, de sentimiento, puedas tener algún tipo de autonomía, algo tuyo, muy tuyo,
bueno,
un hobby, un sentimiento?
Algo muy mío es leer, sobre todo Federico García Lorca, poesía.
¿Y eliges el tipo de lectura que te gusta y fantaseas con tu lectura?
Sí.
Bueno, ahí tienes tu mundillo autónomo.
Sí, bueno, mentalmente sí, siempre se puede escapar uno, ¿no? Puede pensar en mil cosas y es cuando estás solo un rato, te relajas y estás muy bien, estás... Son uno de mis momentos preferidos. Y cuando esté en ayun, por supuesto.
Ya. Bueno, muchas gracias, sí. Muchas gracias por venir y por hablar con nosotros, ¿sí? Suerte, ¿eh? Gracias, suerte.
Es interesante también esto que planteaba Marcel del margen de la libertad. De los márgenes de la libertad, claro, que la libertad siempre es hasta cierto punto y bajo ciertos márgenes. Y en este caso el tema de la medicación también implica un margen, implica una limitación en un punto. Pero yo creo que quizás algo en algunos casos se puede negociar. Hay casos que hay médicos con los cuales uno puede negociar, porque hay veces que algunas personas también, cuando no tienen la medicación, tampoco son del... ¿Hasta qué punto uno es libre? Es una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es libre cuando uno tiene la medicación y cuando está uno demasiado ido, ¿no? Yo nunca nunca fui devoto a la medicación, pero también a partir de la experiencia de trabajar aquí con los compañeros me lleva a esa pregunta, decir, bueno, sí, no a la medicación, pero tampoco uno no queda del todo libre si no tomara demasiado, pues está totalmente tomado por otra realidad. El tema es, yo creo que la autonomía también está ahí, o la libertad está en la posibilidad de negociar. Y hay veces que hay una estructura médica, por llamar de alguna manera, que no es accesible a ese negociar, ¿no? Es decir, si vos ahora te sentís demasiado agotado, demasiado zombie, tiene que haber alguna posibilidad de encontrar un punto medio en donde vos te puedas sentir mejor y tampoco se te vaya el santo al cielo, digamos.
Es que,
¿no?
Claro, yo pienso que la autonomía no tiene que estar en el hecho de que tú vivas, como yo dije, como un náufrago en una isla desierta que no dependas de nada ni de nadie, sino en la toma de decisiones. Pero para lo que hablaba con Elisa el otro día, para tomar decisiones hay que tener distintas opciones. Entonces lo que dices tú, negociar con el médico, no es que no vas a tomar medicación ni que vas a hacer el papel de psiquiatra, pero yo creo que hay psiquiatras que no te lo permiten, otros ya están más accesibles, pero poder negociar, mira, esto no me sienta bien, esto tal, ahí se puede practicar lo que es el grado de autonomía.
Sí, estoy de acuerdo. La mayoría de psiquiatras están abiertos a cierta negociación. Y me parece que he hablado solo de mi caso. O sea, si yo me tomo un poco menos de las pastillas que me tomo, es imposible que duerma. Y para mí dormir es importante, porque estar toda la noche dando vueltas a la cama, es que, bueno, prefiero tomarme, yo qué sé...
Vale, pero ahí está donde tú le das una pastilla, una aspirina, cuando te duele la cabeza, o te obligan a tomarte una pastilla cada día de una aspirina y no te duele la cabeza, ¿sabes?
Ya.
O sea, para mí sí que es verdad que hay médicos que son más abiertos, pero a mí me tienen sobremedicada. En mi caso, yo empecé a fumar marihuana porque me dijeron que... Bueno, porque la medicación no frenaba todo lo que era mi proceso y mi vida interna, ¿vale? Después, pues, bueno, tuve también sin dejarlas, o sea, dejando las dos cosas y luego volviendo a las dos cosas y luego solo con los porros, la verdad es que no sé qué pasó, porque ahí nunca lo sabré, porque me hicieron electroshocks y se me olvidó. O sea, no sé realmente quién tenía razón, me da igual, yo tengo que tirar con lo que tengo ahora, ¿vale? Pero a mí me empezaron a... Estaba yo ya estable, no tenían especial... A ver, encima la parte negativa no me la quitan, la medicación, ¿sabes? Entonces a mí dormir 24 horas, pues es como decir... Yo le digo, bájame la medicación y dejo de fumar porros. Y ella me dice, deja de fumar porros y te bajo la medicación. Y eso es como...
Un bucle, ¿no?
Es un bucle, pero es que ella... yo lo que vengo a decir es que por qué... O sea, por tener una etiqueta, pues tú ya no eres quien para decidir si vas o no vas al médico, si te duele o no te duele la cabeza, y si te curas con una infusión o te tomas un antiinflamatorio o yo qué sé, por cualquier cosa.
Yo qué sé, a lo mejor si te tomas unas cuantas tilas, pues puedes dormir realmente, no sé.
Bueno, que... también hay niveles, o sea, yo ahí reconozco que hay noches que yo necesito una medicación para dormir. Yo no soy antimedicación 100%.
No, claro.
Pero sí que es verdad que no se nos escucha. Yo sí puedo leer un escrito pequeñito.
Claro, claro que sí, claro, María.
Sobre la autonomía. ¿Cómo afrontar la losa que supone no tener igualdad por eso de la etiqueta? En un país donde no se nos facilita precisamente el ser autónomos, ni por vivienda ni por trabajo propio. Parece que se le tenga miedo a la libertad, cual complejos adquiridos y perpetuados. Mierda que nos salpica como colectivo vulnerable que somos, si nos dejamos, pero siempre cual si alguien hubiese susurrando cruelmente que no podremos valernos por nosotros mismos, en este loco mundo que actúa sin pensar en las consecuencias de sus actos. Cual efecto mariposa del derecho del revés, que no siempre lo maltrecho es tan losa como crees.
Yo quería recoger un poco lo que se estuvo diciendo con respecto a, bueno, a lo de la autonomía, que me parece que, bueno, no sé, me parece a mí, ¿no? Que cómo construimos el concepto también de autonomía. Como que lo construimos desde unos parámetros como muy estáticos y muy cerrados y entendemos por autonomía una serie de cosas, así como también entendemos dependencia, como explicaba Dolores, ¿no? Para ser dependiente tenés que tener un grado super alto para que te den ciertos recursos. Y así como es super cerrado lo que entendemos por dependencia, a veces también es super cerrado lo que entendemos por autonomía. Y como explicó Lolo, ¿era verdad? Como explicó él, encontró ahí como un espacio, ¿no? Como un pequeño agujerito de que respecto a sus lecturas, ¿no? Él sí que era autónomo y elegía lo que leía y lo que le gustaba. Me parece interesante que a veces entendemos por autónomo una serie de cosas y hay muchas más cosas que nos hacen autónomos y no nos damos cuenta, ¿no? Como que esta historia de qué es ser autónomo también puede ser cuestionable, ¿no?
Bueno, ahora como viene nuestra compañera Silvia con su sección de piano y su reflexión, me gustaría leer rápidamente un poema que yo escribí esta mañana precisamente sobre la autonomía. Este se lo escribí a las madres, bueno, en este caso a mi madre, en el caso de la dependencia, ¿no? Y cuando a lo mejor por exceso de amor o por necesidad nos hacen dependientes, ¿no? Y bueno, lo voy a leer. Se llama Déjame. Déjame respirar, que me estoy asfixiando. Déjame, por favor, que quiero vida. Déjame conocer lo que me has quitado. Déjame y si no puedo, te juro que volvería. Déjame, madre, que así te amaré más. Déjame si me amas y sé feliz con mi alegría. Déjame de una vez para que me tengas. Déjame o mátame, pero esto no es vida. Déjame y ven a mi lado en el camino. Déjame y no seas mi dueña, sé mi guía. Déjame, no ves que a tu lado no estoy contigo. Déjame si me amas, mamaita. Hola Silvia, deleítanos.
Bueno, yo tengo que decir que mi madre continúa en la corazón, está mal de ánimo, por lo tanto yo no he hecho todo con tanta precisión como otras veces, pues porque no tenía ganas, la verdad, ¿no? Ya con lo que he hecho yo creo que ya, bueno, he hecho lo que he podido.
Y bueno, se lo dedico pues también pues a Santi, porque siempre es el que me dice el tema que toca, pobre. Y bueno, y entonces pues dedicarlo pues a toda la demás gente que me rodea y que no es mala gente, que creo que es mucha. Dependes de otros y no sales adelante. No te ves capaz y eres siempre dependiente. Volar solo te aterra. No sabes qué vas a encontrar. Pero la autonomía, poco a poco, la puedes alcanzar. La vida misma te va guiando para que un día tus pasos sean seguros y certeros. La libertad lograremos y quizás seamos ejemplo para otros muchos que quieren hacer lo mismo.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4, Contrabanda FM.
Ahora Luisa va a hacer una entrevista, ella nos cuenta.
Hola, buenas tardes a todos. Somos los nicosianos y nicosianas y queremos hacer una entrevista pues a Javier González, que no es ni más ni menos que un director de cine, ¿no? O sea, estoy muy honrada que esté aquí. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
¿Y tú qué? Perfecto. A tu lado, perfecto.
Muchas gracias, Javier. Siempre a la puntilla, ¿no?
Hombre, siempre hay que estar alerta, porque no es fácil encontrar personas agradables y simpáticas y con un criterio e inteligencia como tú.
Me lo voy a creer, ¿eh?
Bueno, no lo sé, pero yo creo, lo creo yo. Ya tengo bastante.
Gracias, Javier. Bueno, yo tengo entendido que haces obras de teatro para gente que tiene problemas, ¿no? ¿Qué clase de problemas?
Bueno, esa palabra de problemas a mí...
No son problemas, son dificultades.
Exactamente, son capacidades distintas, ¿eh? Si me permites. Sí, llevo años en esto. Empecé en 11 dirigiendo teatro para ciegos y estuve casi 4 años allí. Y a partir de esta experiencia ya he seguido en esto. Y efectivamente estoy con una obra de teatro que la estamos representando por toda Cataluña. 10 personas encima del escenario con capacidades distintas. Desde esquizofrenia, ciego, silla de ruedas, Parkinson, bipolar, depresión de todo tipo. Con lo cual queremos demostrar, puesto que nosotros ya lo sabemos, que somos capaces de hacer cosas y que la sociedad tiene derecho a verlas, ¿no? Siempre aquí lo habláis mucho de la palabra etiqueta, ¿no? Se nos etiqueta.
Y a partir... Es para la ropa la etiqueta.
Exactamente. Es para la ropa y normalmente la etiqueta se quita después de comprar, ¿eh? Mm. No te dejan la etiqueta para que salgas con la ropa por la calle. Totalmente. Desgraciadamente en este mundo que estamos te etiquetan para siempre. Y yo me di cuenta cuando estuve en la 11 que hay gente fantástica y que es normal para mí, desde mi punto de vista, y estoy trabajando con ellos en diferentes proyectos.
Y bueno, ¿y tú cómo te sientes al dirigir una obra de teatro que sabes que va a resultar explosiva? Porque es que es la bomba. Yo fui claro. a ver una obra de teatro tuya y me quedé tan impactada, me reí tanto, me lo pasé tan bien. Claro. Sin embargo, ahora estás haciendo una obra más seria, ¿no?
Sí, Cataluña sin barreras es una comedia y entonces ahí es una comedia y como tal intentamos que el público se lo pase bien, pero siempre desde la base de también de sensibilizar. No solamente es reír por reír, la risa fácil, sino que la sensibilización de las personas es importante. Y el texto de Cataluña sin barreras lo conlleva. La obra que estamos haciendo ahora ya es un riesgo mucho mayor, se llama Lu, es una obra escrita y dirigida por nosotros, con lo cual son 5 personajes, pero la tragedia o tragicomedia ahí está imperándose.
¿Y qué teatro vais circulando, más o menos?
Bueno, vamos a todos los teatros de Cataluña. Yo, afortunadamente, por mi trabajo, puedo hablar con muchísimos teatros de Cataluña, incluso fuera de Cataluña. Y entonces aprovecho para ofrecerles nuestros trabajos, ¿no? Con lo cual la facilidad para conseguir trabajos es más grande, porque uh-huh. yo ya lo vinculo a un teatro que yo llevo profesional.
Muy bien, muy bien. Pues me alegro. Iba a venir también un actor, pero sí, se ha quedado sí. por el camino, ¿verdad?
Sí, Manolo, Manolo es hoy estoy bien, mañana no. Esto forma parte de su vida, hoy no estaba demasiado bien. Entonces él me ha dicho, Javi, que tengo que ir a buscar la moto, yo ya sé de qué va, con lo cual, bueno, no pasa nada, yo he venido y encantado de estar bueno, aquí con vosotros.
Recuerdos también a Montse Clutet.
Sí, Montse Clutet, Montse López, Manolo, María, bueno, un sinfín de personas y bueno, es ampliable, ¿eh? Yo quiero lanzar un ánimo a todo el mundo para que el teatro sea una cosa o una asignatura pendiente y que se integren, que la hagan porque merece la pena y va muy, muy, muy bien.
Pues muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Muy amable por haber venido.
Gracias a ti.
Y bueno, nos seguiremos viendo, que se va a tomar un café.
Me encanta.
Y a la obra, sobre todo.
Eso, no faltéis.
Gracias, Javier.
A ti, guapa. Hasta pronto. Adiós.
Bueno, tenemos a Ignasi también, que participa de la obra en la que estábamos hablando recién. Y yo te quería preguntar, bueno, que, ¿cómo vivís vos la experiencia, digamos? Que...
Pues bien, es una experiencia más, bien, una grata experiencia. Y bueno, pienso que es una obra positiva, no solo para nosotros, que también para nosotros, sino que es positiva para el gran público, ¿no? Damos a conocer, pues, la discapacidad en todas sus facetas, a todo tipo de discapacidades, a todo el público, ¿no? La obra se centra básicamente, se habla mucho de la discapacidad visual y de la enfermedad mental, y bueno, pero está abierta a todo tipo de discapacidad, ¿no?
Bueno, pues me gustaría saber, Ignacio, si se me traba la lengua, que si te sientes cómodo en el teatro.
Sí, cómodo, claro, es muy agradable, muy, sobre todo si el teatro está lleno, si el aforo está lleno, pues es muy grato, y actuar para el público, ¿no? Es muy agradable y la sensación es muy, muy, muy placentera. La obra es muy emocionante, es intensa. Intentamos hacer reír y llorar a la vez, al mismo tiempo, o sea, fluyen todo tipo de emociones, ¿no? Es intensa, yo creo, el público que la ve le gusta, y bueno, esto.
Venga, pues muchas gracias, Rinase, por tu testimonio sobre esta obra. Y ahora, para acabar, yo diré las frases estas que tengo yo inventadas de mi cabeza, súper pequeñas, súper reducidas, pero con un fondo, ¿no? Y la primera dice así: el silencio es la venganza de la vida. Todo es posible, nada es inalcanzable, solo el tiempo es efímero. El mundo es como es y nadie puede cambiarlo, pues mientras hayan sumisos existirán los tiranos. Los inteligentes no necesitan decirlo para serlo. Gracias.
Y ahora querían seguir, bueno, con el espacio un poco de reflexiones sobre el tema, Víctor y Clara. Te doy la palabra, Víctor.
Sí, bueno, yo quería hablar un poco sobre la autonomía y me planteo una cuestión. Aquí antes han hablado sobre cómo a veces la familia, tu propia familia, puede ser una especie de freno a que tú tengas autonomía, porque sí que es verdad que, bueno, en esta enfermedad, como la que tengo yo, no voy a decir cuál, hay varias barreras. Está por un lado la enfermedad, por otro la medicación, que también tiene efectos secundarios, la discriminación de la gente, y también es, no siempre, pero a veces puede ser el caso de que la familia puede parar un poco a la persona a desarrollarse en su futuro. Por ejemplo, yo cuento mi caso. Mi madre murió hace un tiempo, y cuando murió mi madre yo, pues, tuve que espabilarme y me fui a Francia. Y luego ahora estoy estudiando en la universidad, pero claro, yo pienso, si mi madre siguiera viva, que yo no digo que mi madre tenga la culpa de esto, porque no la tiene, pero es verdad que mi madre me sobreprotegía un poco, y eso no ayudaba mucho a que yo pudiera salir del caparazón. Si mi madre hubiera seguido viva, a lo mejor no estaría aquí, estaría haciendo otra cosa, pero o estaría así como antes, no lo sé. Pero bueno, esa es la reflexión que quiero hacer, y la pregunta que quiero hacer es si vosotros creéis que en la mayoría de los casos es la familia la que te frena para que no puedas... De otra forma, porque también es verdad que sí que es cierto que hay muchas personas que a lo mejor no pueden, pero no sé exactamente cuándo está el baremo y cuándo está el porcentaje de personas que pueden valerse por sí mismas si se arriesgan, que siempre el riesgo entraña un riesgo, para poder seguir con su vida adelante. Sí.
Por ejemplo, yo qué sé, tus padres te quieren y te quieren sobreproteger porque saben que se piensan, que no es una tontería esto, se piensan que tú no eres válido ni para hacerte un huevo frito, ¿sabes? Entonces llega un momento que dices, ostras, estoy harta, voy a hacer mi vida, voy a saber cocinar, voy a saber venir aquí a la radio a expresarme. Y muchas veces los padres están en contra. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo lo quiero tener conmigo y él se va.
Sí, bueno, yo pienso que es como el cuento este de ¿dónde está mi queso? Que hay un ratón que es un avaro y quiere su queso y lo pierde y está siempre preguntándose por qué se lo han quitado. Y hay otro que en cuanto lo pierde sale a buscarlo y aunque le cuesta mucho al final lo encuentra. Y aún el ratón avaro encontrando el queso dice, pero es que yo perdí mi queso, ¿sabes? O sea, es que es como si tus padres aún siguieran pensando que eres un niño o que... Aunque yo no digo que sea mi caso del todo, ¿eh? Porque mi padre también me odiaba mucho y mi madre también me odiaba mucho cuando estaba viva. Pero es un poco que no son capaces de ver más allá. Incluso no solo pasaba con mis padres, sino pasaba con gente que me conocía de que eran amigos de mi madre. Y que te ven ahí como cuando eras pequeño y no se dan cuenta de que has evolucionado y que vas cambiando con el tiempo. Uh-huh. Bueno, eso es lo que pasa. Y la autonomía, pues eso, te aguascas tú y...
Bien, yo quería decir, en la obra es una frase que decimos en la obra, decimos que tenemos capacidades
ignoradas,
¿no? Y pienso que sí, que tenemos capacidades ignoradas y que esto hace que la familia muchas veces pues no las vea, no con mala intención ni nada, sino porque... son malentendidos, ¿no? Tenemos un rol y tenemos ese rol y no nos podemos salir de ahí. Si nosotros salimos del círculo familiar por un motivo u otro, pues pueden variar muchas cosas y dar una sorpresa a ti mismo y a la familia y a todo Dios, ¿no? Y esto.
Yo quería responderte también que no creo que se trate solamente de una cuestión de la familia, ¿no? Pues creo que la familia también está insertada en un contexto más amplio, que es la sociedad donde vivimos, y quizá muchas veces la familia actúa como actúa, con sobreprotección o este tipo de cosas, por una presión también que viene desde afuera, ¿no? Imaginemos que la familia, por ejemplo, te deja hacer lo que tú quieres. Por ejemplo, la sociedad podría interpretarlo como que te estás desentendiendo de esa persona. O sea, es que, no digo que todos los casos sean así, también habrán casos donde la familia sí que no promueve por ahí la autonomía de la persona. Todos los casos no son iguales, creo que hay que también contemplar la pluralidad que pueda haber, ¿no? Pero yo no insertaría, digamos, como la culpa en la familia, sino que hablaría de que es algo que se construye más allá del ámbito familiar, ¿no? Sino que también la familia tiene a veces esa presión desde afuera de qué dicen los otros, cómo tengo que actuar, qué es lo correcto según lo que dicen los demás, de cómo tengo que actuar con mi hijo o no, ¿no?
Sí, es que yo quería apuntar una cosa, que muchas veces nos guiamos por lo que dice el médico o el psiquiatra. Es el caso de, por ejemplo, mis padres, cuando yo empecé muy joven, que los síntomas empezaron a salir a la luz de la enfermedad mental, pues sí que es verdad que hacían mucho caso los médicos. Y no te tienes que fiar tanto, es el consejo que yo doy, porque eso es verdad. Lo que pasa es que buscan en pedir ayuda a los profesionales. Muchas veces los profesionales no se pueden meter en la piel de la persona que lo vive. Porque cada familia o cada persona es un mundo, es el espacio que tú vas construyendo poco a poco y que tú vas solidificando. Y yo quería decir una cosa de la autonomía. Es verdad que a mí con 15 años se me manifestaron muchas cosas, pero hubo un médico que me dijo que les dijo a mis padres que yo no podría estudiar, y otra cosa era que me incapacitaran. Eso fue muy heavy porque, claro, imagínate que estás en la consulta de un hospital y te dicen eso, que para tu hija que tiene 15 años que no podrá hacer una vida normalizada. Y yo quería decir que no te creas a los médicos, porque es que es muy fuerte, porque es verdad, es que yo ahora tengo mi vida, o sea, tengo pareja, tengo una tienda que no me va del todo bien como yo querría, pero que hace un año que la monté. Y sí que tengo una autonomía, ¿no?, de lo que se hablaba antes, y tengo una vida más o menos encaminada. O sea, que no des nunca por perdida muchas cosas que tú misma puedes ir encontrando por el camino, pequeñas cualidades o pequeñas virtudes que tú vayas teniendo, y las haces más fuertes y que brillen más. Eso es lo que quería decir. Vale.
Sí. Teniendo en cuenta esto que acaba de decir Clara, es cierto que hay muchas familias que no tienen información o que no saben realmente qué hacer una vez que hay una crisis, o en muchas otras situaciones también. Pero más que hablar de culpa, bueno, como lo planteaba Víctor a esta pregunta, me parece que se trata también de responsabilidad. Y en ese sentido, hay muchas familias que sí tienen responsabilidad. En el punto en el que se hace muy difícil ayudar y acompañar a una persona a que crezca, a que tenga su independencia, su propio sitio, y eso tiene que ver con muchísimas cosas. También es cierto lo que decía Elisa, estamos en una sociedad en donde las cosas funcionan, en donde muchas veces, aunque no queremos, repetimos y hablamos de diagnósticos cuando queremos hablar de una persona, y se hace muy complejo, pero la familia tiene muchísimo que ver, muchísimo, y muchas veces en esa misma idea de responsabilidad para la misma persona que necesita otro espacio, otro estímulo que no sea solo el familiar, el resto de opciones que se ofrecen no colaboran mucho. Hay muchísimas personas que si pudieran salir de su ámbito familiar, y no hablo solamente de personas diagnosticadas, para empezar otra vida, para ampliar sus horizontes, sus espacios personales, vitales, de crecimiento, de creación, sería acompañar el crecimiento de esa persona, y es muy difícil. Es muy difícil cuando no tienes un diagnóstico, y es muy difícil mucho más cuando tienes un diagnóstico. Entonces ahí, bueno, también como decía Clara, cada situación es particular, pero muchas veces las configuraciones familiares hacen que la imposibilidad de pensar y que la imposibilidad de armarse un espacio vital propio como persona sea lo que permanece la imposibilidad, simplemente, y es muy chungo.
Eso que dice Lucía es verdad, porque de hecho Elisa y yo hablábamos de que podíamos dividir un poco la autonomía en dos tipos de autonomía, ¿no? Un poco la física o diaria, que sería la autonomía en cuanto a nuestra vestimenta, hacernos la comida, de repente un poco, la limpieza, hacer la compra, ese tipo de cosas. Y la autonomía personal o psicológica, que va ya en lo que es la toma de decisiones, el manejo de nuestras emociones, elegir qué decisiones tomar, qué hacer en la vida, todo esto, ¿no? Porque también es muy cierto lo que dice Lucía, ¿no? A veces inclusive comentaba yo que a veces hay personas que se van de casa, se casan inclusive, y la mujer llama a la mamá para preguntarle hasta qué le va a cocinar al marido en la noche. O a lo mejor tiene un problema con el marido y llama a mamá para que le ayude a resolverlo. O en el caso del hombre, se muda independiente y la mamá le busca la ropa en la tintorería, le limpia el piso, o él llama a mamá para contarle los problemas del trabajo. No hay una real autonomía interior. Y con respecto a lo que comentaba la chica que estaba hablando, que me llegó mucho, yo creo que en el caso de nosotros, los diagnosticados, lo más importante es que haya la autonomía más importante de todas, y es la interior, la autonomía que tenemos para sentir, para soñar, para elegir cómo nos queremos sentir, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Que realmente nuestros sentimientos surgen de nuestros pensamientos, y ahí elegimos nosotros. Realmente, claro, esa idea de que los demás nos hacen sentir, nos sentimos mal por los demás, por los problemas, por nosotros elegimos cómo nos queremos sentir. Entonces, de alguna manera, no dejar de soñar, no dejar de elegir nuestros sentimientos, y aunque nos sintamos un poco limitados por médicos, por medicación, por estigmas, por esto y aquello, no dejar de soñar, no dejar de sentir, encontrar hobbies, la lectura, la pintura, esto, buscar recursos, luchar y no dejar de sentir, ¿no? Y de que los demás nos hagan sentir y ser como queremos ser, y que los demás no nos condicionen, ¿no? Y que la enfermedad no nos condicione, y que una medicación no nos condicione. Y sí, ay, qué fastidio, me toca tomarme la medicación, hacernos la idea que somos diabéticos, mira, me toca la insulina, me la tomo, ya está, otra cosa mariposa, no.
Jo crec que l'autonomia s'ha parlat també de, o sigui, del viure, per exemple, amb la família o no viure amb la família. Jo penso que hi ha termes intermitjos que també s'han de valorar, no? Partint sempre que cada persona és un món i cada cas concret és una s'ha d'estudiar a part, per dir-ho d'alguna manera, no? I això, si parlem d'autonomia, de viure independent, viure en una casa independent o viure amb la família, doncs hi han, vull dir que hi han matisos, no? També hi han matisos de grisos que també es poden valorar i que també funcionen segons quines persones, doncs això volia dir.
Gràcies, Isa.
Bien, yo no sé, el tema parece que es la familia, ¿no? ¿Y?
No. Es la autonomía.
La autonomía,
bueno, la familia.
Vale. Bueno, la autonomía, la familia. Bueno, yo quería decir, pues eso, que estamos hechos de relaciones, que una persona es ella y sus relaciones, ella y sus circunstancias. La relación con la familia es una determinada. Y bueno, a veces hay relaciones más sanas unas que otras, unas más dependientes que otras, y a veces, si no son sanas, hay que liberarse, ¿no? de esas relaciones, hay que liberarse un poco como puedas. Y no sé, por ejemplo, en el caso concreto de la familia, pues quizás la familia es un núcleo muy importante dentro del paciente, ¿no? Dentro de un enfermo mental. Quizá un profesional, un psiquiatra, un psicólogo es una figura externa, aunque ya digo que las personas somos nosotros nuestras relaciones, o sea que nosotros tenemos relación con el psiquiatra, con el psicólogo. Y quizás la relación con el psiquiatra y el psicólogo pues esté contaminada también, ¿no? Pero básicamente una figura externa como un psicólogo o psiquiatra quizás es más neutra que no con la familia. Con la familia puede estar más tóxica, ¿no? Quizá más tóxica es... Y esto, cuando hay una relación tóxica, lo que conviene es liberarse de esta relación y espabilarse todo lo que uno puede y ser autónomo todo lo que uno puede. A veces estas relaciones tóxicas no nos permiten ser autónomos y... Es básicamente esto, estas relaciones tóxicas muchas veces no nos permiten ser autónomos.
Gracias, Ignacio. Bueno, ahora, Jaume, ¿verdad?
Sí.
Hola, Jaume.
Hola, bona tarda. Bé, a mi m'agrada molt el concepte que ha explicat Euge sobre l'autonomia interna, no? Aquesta que un es dona a si mateix. Jo penso que sense aquesta no n'hi ha cap d'altre, no? Llavors, jo he agafat una definició d'autonomia personal que diu que és la capacitat de controlar, afrontar i prendre per pròpia iniciativa decisions personals sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària. Bé, ningú és autònom 100%, no? Tots depenem, no? A veure, quan som nanos depenem dels nostres pares, quan som més grans depenem del nostre jefe, qui treballa, qui no depèn d'una pensió, sempre estem depenent de coses, no? El que passa que lo maco és que quan arribem a l'edat adulta puguem triar les coses dels que nosaltres depenem. A veure, en principi les persones que tenim un diagnòstic doncs som més dependents perquè depenem d'una medicació que altra persona potser no té que prendre, no? Encara que, bueno, nosaltres ens queixem molt de les nostres pastilles, però, bueno, veig que avui en dia potser no estan tan plenes les farmàcies, però, bueno, hi ha qui més qui menys depèn d'alguna medicació, no? Llavors, nosaltres penso que el que hem d'intentar és portar les coses la millor manera possible. Llavors, s'ha parlat aquí també de psiquiatres que permeten negociar la medicació, psiquiatres que no te la permeten negociar, psiquiatres que són molt pastilleros. Llavors, considerar que nosaltres no ens hem de queixar al nostre psiquiatre. Si no ens agrada, el canviem de psiquiatre, demanem per canviar de psiquiatre i anem a una persona amb la que ens entenguem bé, no? En definitiva, que bueno, que siguem una mica els dueños nosaltres mateixos de la nostra vida, no? I bueno, aquesta és la meva opinió.
Gracias, Jaume. Ahora vamos a escuchar a Josep y después pasamos al espacio de poesía con Encarna. Josep.
Movimiento de piezas nicosianas. Hola, Josep.
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues voy a hacer mi reflexión sobre la autonomía. A ver. Todas las familias, con niños y niñas pequeños, deberían inculcarles desde un principio lo indispensable y necesario que es colaborar y ayudar a sus padres en las tareas y quehaceres del hogar. Y también a instruirles, dándoles consejos, haciendo hincapié en la importancia que tienen las personas en cada circunstancia de la vida, saber tomar las decisiones más correctas y adecuadas que estas, cuando éstas se dan. Y así, cuando les llegue la edad de tomar decisiones que sean de vital importancia e imprescindibles para sus seres queridos o de su lugar de trabajo, los consejos que anteriormente tuvieron, además de serles útiles, les puede ayudar a tomar la decisión perfecta. Y si se da el caso que se ha cebado en nosotros la inhumana y tormentosa cruz de la enfermedad, aunque tenga este un cariz bastante negro, seguro que con el tiempo sabremos cuáles son los medios que, según nosotros, se acoplan mejor a las correctas decisiones que queremos tomar. Y si éstas no son propicias, por el bien de la persona por la cual la tomamos, nunca nos echemos atrás. Y aunque nos afloren críticas de quienes piensan que nuestra capacidad no nos permite hacer las cosas bien hechas, luchemos arduamente, con ahínco y esforzándonos al máximo. Y seguro que tarde o temprano lograremos alcanzar nuestro objetivo. Que cuando esté conseguido, quizás los que dudaban de nuestra capacidad se queden perplejos y asombrados y comenten: las experiencias dolorosas que les han acaecido en la vida les han dado un amor tan grande hacia sus seres queridos y las demás personas que les da valor y coraje para no desfallecer hasta haber conseguido el objetivo deseado.
Si te quieres divertir, algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Bien, yo quería decir, hablando de autonomía, que, por ejemplo, que voy a ir un poco al bando contrario, ¿no? Por ejemplo, pues un niño, pues tampoco puede ser autónomo, hay que educarlo, hay que protegerlo. Hay un enfermo, pues un poco también puede ser un poco como un niño, hay que protegerlo un poco, ¿no? Cada persona tiene su nivel de protección y tiene que haber un equilibrio entre esa protección y la autonomía, ¿no? No todo es autonomía pura y dura, y aquí todo yo soy, hago lo que quiero porque puedo y porque me sale y porque no sé qué. No todo es así, o sea, no sé, autonomía relativo un poco, ¿no? También esto.
Gracias. Bueno, pasamos con Encarna, que nos trae el espacio de poesía.
Se podría llamar también No está muerto quien pelea. Así es mi vida, piedra como tú.
tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú.
Buenas tardes, queridos y queridas nicosianas. A partir de ahora, cuando escuchéis esta sintonía, estaréis entrando en el universo poético de Radio Nicosia. Retomamos el espacio que inauguró la princesa Inca, que está hoy aquí con nosotros, y estaremos con vosotros, como tú, este hermoso poema de León Felipe, que nos sitúa en un plano de igualdad a sanos enfermos y enfermos sanos. Parece una cuestión de tantos por ciento, pero ojo, que como decía Lorca, debajo de cada multiplicación hay una gota de sangre de pato. Y como vamos fuera de tiempo, empezamos directamente con lo que nos gusta, la poesía.
Bé, volia llegir un poema de Martí Pol, ara que s'han fet els 10 anys de la seva mort. I que diu així: sempre és precari l'equilibri dels mots, i molt més ara que tens la pell tan prima i els ulls massa quiets i recelosos, ara que cada roc és com una muntanya i un cop de vent sobtat, un crit, un batre d'ales alcen de nou el mur i et desalenen. Sempre és precari, a voltes trist i tot, l'equilibri dels mots, però hi retornes i és l'única finestra que se t'obre damunt la pell del mar, l'eix invisible que et contrapesa aquesta baluerna del cos, feixuc de níquels i foteses.
Yo voy a leer un poema que se llama África, pero como la poesía es libre, que cada uno piense lo que quiera. Lirio moreno y amargo, sabor de mango y aguardiente que enredas en tu cintura caliente serpientes locas de sus propias escamas. Bebes del agua negra condenado para siempre a recoger tu cosecha de témpanos azules. Bocado de manzana olvidado en la raya de una cebra. Saeta africana, te perdiste en un laberinto de cristales y cargaste la pistola que disparas al aire con tu cólera de dolor mojado. Sueña un oasis de palmeras donde reines entre oríes y camellos y descansa tu espalda negra en un mar de dunas tornasoladas.
Hola, os leeré un poemilla.
¿Y quién eres?
A Cris. Si te vas, es que lo de princesa me está ya obviando, ¿no? Porque el rollo aristocrático.
Inca, que la Inca, la que
vale, vale.
Reina Inca.
No, pero no. Si te vas, con los ojos idos te vas, y el encierro de tus sueños, y el yermo destierro de tus sueños, la locura atrapa tu voz y su palabra, y yo ya no creo en dioses y en letargos, donde se besan los que se aman. Solo me sujeta en el alma el verte lejos de mi vientre, enloquecido y ausente, no sé cuánto volverás del espejo. Trastornada por la noche y sus escuchas, recíproca de la muerte, invertida entre los fuegos y los animales, soñadora de trenes que huyen donde nadie oye los ojos idos de los enloquecidos. Mi voz implacable ruge la rabia de los violados, donde los acantilados son miedos que huyen, agarrada y difusa, colérica y exasperada de guardar el miedo en la boca y en el iris la mirada de la muerte.
Bueno, pues eso es una pequeña muestra. Hoy continuaremos. Podríamos cerrar con Gabriel Celaya, aquello de la poesía es un arma cargada de futuro, o con Juan Gelman, de toda poesía es hostil al capitalismo, pero yo me quedo con Becker, que es un clásico del romanticismo, que es poesía, poesía eres tú.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contraband FM, els dimecres de 4 a 6.
Divertir a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM.
Nicoyentes, recordamos que estamos en Contrabanda 91.4 FM. Si quieres formar parte del mundo Nicosia, hazte socio entrando en nuestra web www.radionicosia.org
y así participarás en la radio y podrás disfrutar de nuestros talleres. Pintura,
espacio creativo
donde expresar y compartir tu arte.
Yoga,
cuerpo y mente
en su máxima expresión. Cocina,
emociones directas
al paladar. Teatro,
sé quien tú quieras
y sueña de mil maneras.
Percusión,
ritmo y tambor
en su máxima expresión. Y todos los que tú quieras expresar.
Talleres, expresión del talento que rompe con todos los estigmas.
Hazte socio Nicosia y forma parte del loco mundo de los sueños realizables.
Asóciate,
implícate,
nicoscientízate.
Y solo te quedará soñar.
I see trees of green,
red roses too.
I see them blue
for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final, ¿qué?
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, yo quería leer un poema que traje, que me dejaron ahí medio descolgada antes. Y bueno, es un poeta de una autora argentina, que no es muy conocida, y dice así: porque nacemos con las manos vacías de instrumentos, sin siquiera saber la melodía. Nuestra vida es un tango mal tocado, que silbamos bajito en un principio, tratando de esconder nuestra ignorancia. Para acabar, al fin, desinhibidos, al descubrir un día, sorprendidos, que en este arte ninguno es un maestro, tocando cada cual su propia historia, solos, sin talento o virtud, desafinados y ejecutando acordes sin sentidos. Venía un poco a la tónica de la autonomía y que equivocarse también está bien.
Y yo tengo uno de una sola línea y es: en mi autonomía ya no te ruego que estés. Te invito a que estés.
Al hilo de lo que ha comentado un compañero hace un ratito, esta controversia entre cómo conciliar la autonomía y la protección y la autonomía o la emancipación, me parece interesante porque, por aquello de huir de los absolutos y de las dicotomías, ¿no? Cómo poder pensar efectivamente procesos de autonomía en grises, ¿no? Donde sea posible no mandar al carajo al otro, ¿no? Porque en cierto modo también nos podemos llegar a confundir. Creo probablemente que, más allá de la locura, otros tipos de dificultades lo ponen mucho en juego. Es decir, la imposibilidad de que uno pueda tomar la palabra por sí mismo, ¿no? Y la necesidad de que quizá algún otro pues meta algún tipo de apoyo, y que eso no tiene por qué ir reñido con activar procesos de autonomía. No sé cómo lo veis o cómo...
Bueno, yo tengo una paradoja aquí inmensa. Yo estoy incapacitada porque a mi madre le dio por quitarme a mi hija, ¿vale? Y estoy incapacitada, pero me dejan en un piso a mí sola, ¿sabes? O sea, es fantástico. Dices, qué contradicción, ¿no? O sea, me quitan mis derechos, pero no me quitan ni una de mis obligaciones. Yo con mi pensión me pago las facturas, me pago mi comida, me pago mi tabaco, y es una contradicción muy grande, ¿no? O sea, si tan enferma estoy, ¿qué haces? Que no estás cuidando de mí, así piensas cuidar de mi hija.
Claro, esto sería la negación de todo, ¿no? Es decir, de la protección y la negación de la autonomía y de la libertad.
Claro, es la negación total de la autonomía y de la libertad. Lo que pasa que yo nunca he tirado la toalla y he salido a flote varias veces ya de que con 20 años me dijeran tú no vas a llegar a ninguna parte, pues haberme sacado cursos universitarios, haber trabajado, haber hecho cosas. O sea que yo también pienso aquí que es muy importante lo que se piensa y lo que se cree la gente, ¿no? Lo que está claro es que sí que hay un gran acoso. Porque una vez ya tienes la etiqueta, pues es como que todo el mundo se cree con más derecho que tú. Es como ya tienes la etiqueta y hay gente que a lo mejor eras tú el cuerdo o la cuerda, ¿vale? A mí me ha pasado con gente. Yo era gente que era apoyo de otra gente a veces, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuando a ti ya te quitan ese derecho, es como que esa persona deja de confiar en ti y confía en la persona que te ha hecho la putada o se cree lo primero que le venga por otro lado. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, es como que ya una vez teniendo esa etiqueta, es como que ya el vecino, el observador, o el que está al lado, el que ya lo sabe, se va a creer sin querer, aunque no quiera, que está más cuerdo que tú. Y eso no siempre tiene por qué ser verdad.
Es que es un poco también lo que yo... Me viene un poco en la mente lo que yo muchas veces pienso y planteo. Que, vale, habemos una cantidad, una muestra de la población... Ajá, somos diagnosticados, tenemos una enfermedad mental, tenemos una etiqueta, tenemos un diagnóstico y tenemos, digamos, algunos, un cierto tal grado de que se nos asigna y una paga. Sí, ahora, digo yo, ¿cuánta tantísima gente, entre ellos familiares de los diagnosticados, a veces padres, otro tipo de familiares, no van por allí, por el mundo, no son familiares de los diagnosticados que a veces le provocan, sino la misma enfermedad, muchos síntomas que no son ni de la enfermedad, sino reacciones a actitudes que toman esos familiares? ¿Y cuántos hay que no tienen también un diagnóstico y sencillamente el punto es que no han ido a un médico o no han ido a una urgencia y no se les ha diagnosticado?
Bueno, pero...
¿Cuántos, no? ¿Cuántos tanto? Y también lo que se habla, se tocó mucho el tema, ¿no? De que muchas veces ya cualquier cosa, ya cuando tú dices que eres diagnosticado, cualquier reacción que tú tengas, no, es porque está enferma.
A mí eso al final me da igual.
Entonces, es absurdo, porque nosotros, diagnosticados o no, tenemos derecho a tener rabietas, a sentir muchísimas ganas de llorar, a sentirnos muy, muy tristes, y no por la enfermedad. A lo mejor sufrimos una pérdida y nos deprimimos horrores como se deprimiría cualquier persona por una pérdida.
Depende.
A lo mejor...
El neuroléptico a veces te quita la vale, capacidad de llorar hablando, y de sentir vale, tu alma, ¿sabes?
Caso, vale, pero yo estoy hablando en el caso de que una persona diagnosticada se deprima horrible por una pérdida.
Pero claro que deprime si son tranquilizantes, depresores, no, depresores del sistema nervioso central.
Vale, pues, Mariajo, pero hablo en el caso de que tengas una pérdida y te deprimas horrible por esa pérdida.
Pues hay como tener neuroléptico de cortar las venas.
O que agarres una rabieta inmensa porque te han hecho algo terrible o en tu casa tus mismos padres. Y agarres una rabieta inmensa y levantes la voz. O que te dé una crisis de angustia terrible porque a lo mejor has tenido un conflicto inmenso familiar o te han echado del trabajo. Son cosas reactivas que cualquier tipo de persona se sentiría así y hasta peor. Y reaccionaría hasta peor. Ah, no. Pero como eres diagnosticado, al psiquiatra. tómate la pastilla. Porque, nada, es por la enfermedad. Entonces, estás doblemente ticado. O sea, porque estás diagnosticado, no tienes derecho a sentir prácticamente. Porque, cuidadín, que te, o te dan la pastilla o te mandan para el psiquiatra, para urgencia. Entonces, mira, mejor no digo cómo me siento. O uno mismo se asume tanto la etiqueta sin quererlo que, ay, me siento mal, tengo ansiedad, porque me sentiré así, tía. Te acaba de pasar esto, o sea...
Yo creo que esta cuestión que estáis hablando, que es como muy importante, ¿no? Como la etiqueta lo invade todo, como la etiqueta al final desactiva una autonomía moral o una capacidad de agencia.
Pero es que,
¿y cómo recuperar? O sea, y claro, si el diagnóstico es la puerta de entrada a un proceso de recuperación, como de algún modo es una paradoja, ¿no? Es decir, si la puerta de entrada me supone una desactivación de la autonomía moral, ¿cómo pensar entonces los procesos terapéuticos desde otro lugar?
Yo siempre decía, bueno, pues dame a mí el sueldo del médico y dale al médico el sueldo del enfermo mental, ¿no? Porque al final nos curamos nosotros mismos, entre comillas. O sea, quiero decir, una pastilla, sí, pero te lo comes tú todo... Lo escriben ellos, no te hacen ni puto caso y es en plan, te están pagando 350 euros por no dejarte ser persona autónoma, justamente, y con 350 euros no puedes independizarte del núcleo que te ha llevado a ese estado de estar atada de pies y manos. O sea,
el tema es que la etiqueta diagnóstica, en este caso, que lo hablamos un poco el otro día, no es que te convoca una terapia, sino que también te obliga, ¿no? Te coacciona hacia un tipo de terapia y hacia un tipo de lugar. Un lugar de desautorización, como vos decías. Entonces, por eso, una de las cosas que muchas veces trabajamos en Nicosia, y creo que en gran medida se logra, a veces sí, a veces más, a veces menos, es esta necesidad de despegar lo que uno siente, lo que a uno le pasa, el proceso por el que uno atraviesa, de la etiqueta diagnóstica. Una cosa es el nombramiento que le da la psiquiatría a lo que a uno le pasa. Y ese nombramiento que le da, en este caso, enfermedad mental, tiene unas connotaciones sociales que ya sabemos, que nos desactiva, que te desactiva, que te ubica en el lugar del error, de desautorización, etcétera, etcétera. Y que además, como vos también siempre decís, es una etiqueta que te ponen para toda la vida y que te obliga a una relación de asistencia con un montón de estructuras de las cuales no te puedes despegar, porque si no es como que estás más enferma en realidad, porque no querés recibir supuestamente ayuda. Porque no reconoce estar loco. Pero en realidad lo que no estás reconociendo es una etiqueta con la cual no te sentís identificada, porque cuando vos de repente se te empieza a ir la olla o uno se siente mal por determinada cosa, puede reconocer que le pasa algo y puede reconocer distintas herramientas. Habrá momentos que no, habrá momentos que uno realmente pierde la olla y ni siquiera se da cuenta, pero hay momentos donde uno reconoce que está sufriendo o que le pasa algo. El tema es que muchas veces no reconoce un nombramiento que considera ya estigmatizado, ya ubicado en el lugar del error, ubicado en el lugar de la desautorización. Entonces, el sistema de alguna manera nos convoca o nos obliga o nos coacciona a entrar en un lugar de enfermedad mental, mientras al mismo tiempo nos dice sean autónomos. O sea, yo no puedo ser autónomo si tengo que estar toda mi vida con una etiqueta que es enfermedad mental, que si, con todas las connotaciones que significa eso, con todas las connotaciones sociales que tiene eso y las connotaciones médicas, esto que hablamos, desautorización, bla, 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 bla. Entonces tenemos que encontrar espacios y maneras de nombrar lo que nos pasa también de otra manera. Tratar de encontrarle un nuevo sentido a eso que le pasa, para poder seguir reflexionando sobre lo que a uno le pasa sin tener que estar cayendo en esa sobredependencia de la asistencia. Que esto no quiere decir que en algunos momentos necesitemos de los otros. Lo que pasa es que podemos llegar a un lugar en donde uno puede negociar, esto que hablamos hoy, ¿no? Llegar a poder decir en qué momento necesito esa asistencia, en qué momento no la necesito. Pero desde el momento que uno tiene un diagnóstico, está coaccionado a la asistencia y coaccionado a ese lugar del error, ¿no?
Y que claro, una vez que somos diagnosticados, se habla de los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico, la medicación, no dejar la medicación, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Pero es como la parte de los defectos y las virtudes, cuando se empieza una terapia. ¿Cuál es la idea? Sencillamente no se va a negar los defectos, en este caso no se va a negar el diagnóstico, ni se va a extirpar como si fuera un tumor. Pero explotar la parte buena, explotar la parte sana. Sencillamente el diagnóstico está ahí. Hay que tomar cierta medicación porque es crónico. Cuidarse un poquito, conciencia de enfermedad. Pero vamos a explotar la parte positiva, la parte sana. Todos tenemos una parte sana, una parte positiva, virtudes, todo. Entonces vamos a desarrollar esa parte. Vamos a explotar esa parte para que se potencie y un poco le gane a la otra. Vamos a explotarle. Yo creo que un poco es lo que hacemos en Nicosia y es la magia de Nicosia. Que aquí no obliga. Aquí hay solo dos requisitos para entrar a Nicosia. Uno, picar la puerta. Pues si no, no sé cómo vas a entrar. Y el segundo, dar tu nombre, porque si no, no sé cómo nos vamos a llamar. De resto, aquí no sabemos el diagnóstico de nadie. Y explotar nuestro potencial, nuestra creatividad, nuestra capacidad de decisión, de compartir, de sentir, de valer porque sentimos, porque pensamos. Y en los talleres, de pintar, de tocar música, de sentir la música, la libertad, de sentir las cosas bonitas que podemos tener dentro como persona y como ser humano, porque no dejamos de ser personas ni seres humanos. No pasamos a ser simples diagnosticados, somos personas y cada una es distinta e inigualable y valiosa. María Ajo, Eugenia 1, Eugenia 2, esto, aquello, y no pasamos a ser robots diagnosticados y no debemos permitirlo.
Bueno, yo quiero...
¿Será que Elisa quería decir
algo? Sí, no, bueno, siguiendo con esto de cuestionar el concepto, vos retomaste también, que después de conocer Nicosia, ¿no?, me pregunto también a quién le ponemos la etiqueta de autónomo, ¿no? Porque las personas, los no diagnosticados, entre comillas, ¿no?, a veces creo que se confunde también la autonomía con la disciplina, ¿no? Porque pareciera que el que es autónomo es el que se levanta a las 8 de la mañana, que no falta el trabajo, que paga todo a tiempo, que, ¿no? Y me parece que eso es disciplina, si se quiere, y no necesariamente autonomía, ¿no? Como volviendo también a lo que dije antes, ¿no?, de que hay a veces unos huecos ahí entre medio que está bien encontrarlos, que forman parte de tener autonomía y que no se conciben en la sociedad como parte de ser autónomo.
Bueno, pero es que hay que hablar también aquí del tema económico. O sea, si tú te estás tomando una medicación que no te permite trabajar, que vale, que es verdad que a la larga el cuerpo se acostumbra, te la bajan y puedes trabajar, ¿vale? Pero de entrada ya te dicen tú, es un golpe muy duro cuando a ti te dicen que tú estás loco, porque todo el mundo duda de si está loco o no en algún momento, ¿sabes? Entonces, claro, que te lo digan, es como tú tienes que superarlo. A mí ya la etiqueta, sinceramente, me da igual. O sea, yo pienso que cuando alguien me llama loca, el problema lo tiene esa persona. Porque si una persona no tiene miedo de algo, no tiene necesidad de criticarlo en otra persona. Y a mí eso no me afecta, me resbala ya, ¿sabes? De alguna manera. Pero lo que sí, pues, bueno, da igual. Pero te quiero decir que sí que creo que tengo unos derechos que, pues, tengo que recuperar, que son mi autonomía, justamente, a nivel económico, porque yo llego con 350 euros donde hay gente que no llega con 3.500, ¿sabes? Te quiero decir, y me incapacitan a mí. Es como decir, a ver, es que tu casa está el doble de sucia y se supone que vas a cuidar mejor a mi hija que yo porque le puedes pagar un mejor colegio, ¿sabes?
Esto, en relación a esto que estabas comentando, también lo que decía Martín antes, de que las servicios de la red psiquiátrica no proponen, sino que imponen después de un diagnóstico y te colocan en un lugar que te desactiva y a la vez te dicen sed autónomos. Yo creo que cuando dicen sed autónomos, en realidad lo que están diciendo es sed obedientes, relacionado con esto que estabas comentando también, con esta especie de adhesión entre autonomía y normalidad. Con lo cual pienso que probablemente igual la mejor manera de no equivocarse cuando pensamos la autonomía en cierto modo, primero es en términos no absolutos y segundo es dentro de un marco de libertad, es decir, en el que sea posible no pensar la autonomía como especie de funcionamiento útil, ¿no? Igual yo no puedo trabajar, pero es que igual no me da la gana. Es decir, a ver, más allá, me da la gana de tener la casa hecha una mierda. A mí,
Y creo también que hay algo relacionado a lo común o a lo colectivo que también tiene que ver con eso que decía el Auge, como de parte sana o de lo que se relaciona con la posibilidad de bienestar. Nacemos en grupo, nos movemos en grupo, y si bien antes decíamos, bueno, la responsabilidad de las familias, cargándonos a las familias y todo eso, tampoco es esta simplemente estos polos de, bueno, me alejo de mi familia y me paso el resto de la vida en una residencia o yendo 8 horas al día a un centro de día, en donde quizás no puedo generar relaciones que sean saludables, que sean estimulantes, que sean creativas, pero creo que la posibilidad de ser parte, de hacer parte de algo colectivo, también tiene que ver con la autonomía, en un punto en el que la dificultad se plantea igual para personas diagnosticadas y no diagnosticadas. Estar en colectivo es un caos, es súper complicado. Después va por ahí las asambleas de todos los lados y es complejo, porque lo que yo quiero, lo que quiere el otro, ciertos acuerdos que hay que respetar, ciertos tiempos, huir de las autoridades y de las micro... Bueno, de las cuestiones que se instauran como en todos los sitios, y ese también es un aprendizaje que nos hace autónomos. Tampoco voy al punto de hay que estar en 8.000 grupos y todo eso, porque ahí también viene el estrés. Pero hay un aprendizaje de lo colectivo que creo que no viene dado de antemano. Es cuestión de hacerlo, ¿no? Y esto que planteabas antes, bueno... ¿Qué cosas puede que ocurran, puede que pasen aquí en Nicosia? Y es también la experiencia de lo colectivo con también la parte compleja que tiene eso. La parte que hay que currarse dentro de cada uno y de cada una. La responsabilidad que uno asume al intentar ser parte de un colectivo. Y eso creo que también es algo que desde lo que se ofrece de los servicios de salud mental hegemónicos, digamos... normales, no se produce. O sea, los tratamientos son individuales, pocas veces se motiva un tratamiento en grupo o por fuera de lo binario, ¿no? Terapeuta-paciente o psiquiatra-paciente.
Es que hay una preconceptualización sobre las significaciones de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Y a partir de ahí hay un monólogo institucional que se baja como en términos de doctrina. No hay la construcción compartida de la autonomía entre lo que es para ti autonomía y lo que es para mí autonomía. Sino hay un modelo, un esquema, y lo que decía Asun también es eso de... Esa autonomía se construye en un lado, se baja hacia otro lado, pero voy a pensar que sos autónomo, si venís a este centro de día, por ejemplo, si sos autónomo siempre y cuando reproduzcas aquello que yo creo que es contemplado como autónomo. Según mis principios, lo que tiene que ser una persona autónoma, que me lo he estudiado en la universidad y lo tengo ahí protocolizado. Y a partir de ahí te lo bajo. Entonces, el otro puede ser autónomo, una persona con sufrimiento mental puede ser autónomo siempre y cuando responda a... los dictámenes de ese protocolo dado por los principios de autonomía dictados por la institución. Entonces, no hay, también como dice Lu, una construcción colectiva y compartida de esa autonomía, sino hay un preesquema de las significaciones de autonomía y a partir de ahí ese preesquema se da en forma de adoctrinamiento sobre los otros, ¿no?
Y los grados de autonomía también.
Claro, ¿no? Hablamos de grados de autonomía. O sea, lo que significa autonomía está totalmente pautado. Yo estoy seguro que no estudié estas carreras de trabajo social, esas cosas, pero muy seguramente debe haber asignaturas en donde se habla de los grados de autonomía, lo que significa la autonomía, como si fuese algo ya... O sea, autonomía es esto. Y la autonomía no es eso. Esto puede ser una parte. Digamos, no, la autonomía no es solamente lo que la persona diga, sino implica una construcción, como es colectivo, como implica a los otros necesariamente, va a implicar un respeto a los otros, es algo que construimos a partir de lo que nos dan y también lo que nosotros producimos. Y ese diálogo es el que falta, ¿no?
Pero fíjate, todo esto que estamos hablando, todo esto, se da y se hace con herramientas psicológicas. Eso, de alguna manera... Pues hablamos también un poco de eso, ¿no? De aprender a ser autónomos, de desarrollar nuestras habilidades personales, de decidir nuestras emociones, nuestros pensamientos, de toda una serie de cosas. Pero yo que soy partidaria de las terapias psicológicas, yo creo que aquí la balanza está cargada de pastillas de un lado y del otro. Yo creo que si de un lado ponemos más terapias, por el otro habrá menos pastillas. Y yo creo que si se hacen trabajos terapéuticos o psicológicos donde se ayude a la persona a pensar por sí misma, a sentir por sí misma, a desarrollar más sus emociones, su autonomía personal, aunque a lo mejor se los controlen por otros lados, pero bueno, que dentro de todo pues elijan sentirse mejor, encontrarse mejor, tener, como le decía a la otra persona con la que hablábamos, tener un hobby, descubrir qué soñó hacer toda su vida y poder hacerlo. Tener su momento de autonomía, pues...
Es eso, la autonomía te la has de buscar tú, es un sentimiento que te la has de hacer tú, porque el sistema está montado así. El sistema está el psiquiatra, como mucho tienes terapia psicológica, y yo, por ejemplo, el otro día fui al psiquiatra y solo me dijo, ¿cómo va? Y yo, bien, pero bien, bien, y yo, sí, y ya está, es lo único que me dijo, y de las litemias y de... No, te la has de buscar tú tu autonomía, te has de buscar... El sistema no te la va a ofrecer, no te la fomenta. Entonces tú has de coger... Tienes una enfermedad, porque como si tuvieras cualquier otro tipo de enfermedad, como quien tiene cáncer y le hacen la quimioterapia, que es horroroso, que tal, pues nosotros con nuestra medicación lo tenemos que tantear nosotros, tenemos que hacerlo todo nosotros, y nosotros, no, porque yo he visto esto, que en un primer momento, cuando tienes una primera crisis y te la cortan de esa manera que te quedas muerto, que te quedas cao, en coma, claro que te tienen que ayudar, no puedes hacer nada por eso solo, pero es que la persona misma coja y diga, esto es una cosa que tengo que llevarlo yo, que no dependa de nadie, y sobre todo adquirir compromisos buscándose las terapias que le vayan a el bien, y compromisos con colectivos. Por ejemplo, yo tengo aquí en Nicosia un compromiso, y lo que, por ejemplo, Nicosia lo que es, te da es mucha libertad. No te requiere, no puedes venir cuando tú estás bien, cuando tú estás mal, puedes venir de todo tipo, pero es un compromiso y es libre. Y también tengo el compromiso con la compañía Brots de teatro, y esos compromisos donde yo me siento autónoma y me siento bien. ¿Y quién es autónomo? Una persona que esté currando 8 horas diarias tampoco es autónomo, porque tiene que currar 8 horas diarias. La autonomía personal se la busca uno y se la tiene que hacer uno. Nadie te la va a conseguir.
Yo creo que no es trabajo solo lo que da dinero, ¿vale? Y no solo de pan vive el hombre, pero del aire tampoco, ¿sabes? Yeah. Es que a mí me da mucha rabia. Vale, dices, tampoco le vas a dar el sueldo del médico al paciente psiquiátrico, ¿no? Pero según cómo piensas, a ver, es que... pues te están utilizando a ti, ¿no? Para hacer sus investigaciones, y eso, no sé, se está muy poco valorado comparado con ir a decir, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, una mano, y te subo la pastilla, te bajo esta porque me da la gana, pues me dices que te va mal, me da igual, o depende, hay trozos que ceden, hay trozos que no. Es un poco, yo me refiero a que con el que te encuentras en un punto, si te encuentras en una situación como esta con 20 años, ¿vale? Que dices, ¿dónde vas con 350 euros? Porque no te permite independizarte y ser autónoma en cuanto a pagarte tu piso y ser autosuficiente económicamente.
Y las terapias que también...
Las terapias...
Una cosa, perdón, que vamos a cortar el podcast, que ya son las 6 de la tarde, pero que seguimos al aire.
Bueno, pues hasta luego, Lucas.
Sí, aquí. Chao.
Súper autónomo.